En su adolescencia quería dedicarse al rock o ser jugador de fútbol. Incluso asegura que tenía cierta habilidad con la pelota y jugaba de 10. Finalmente, tuvo que conformarse con ser un voraz oyente de discos y un enfermo por Racing. De todos modos, su conocimiento de idiosincrasia futbolera y sobre todo la rockera se dejan ver a través de sus personajes que desde hace un par de semanas retomaron contacto con los televidentes de nuestro país a través de la pantalla de Televisión Nacional. La cita, los sábados a las 9 de la noche. Hablamos, por supuesto, de Diego Capusotto y su programa Peter Capusotto y sus videos, una propuesta que sorprendió en Uruguay difundiéndose rápidamente a través de YouTube e incluso originó una movida importante por parte de algunos seguidores que comenzaron a juntar firmas para que el programa comenzara a ser emitido en televisión abierta, cosa que finalmente ocurrió el año pasado. Humor inteligente, con momentos de absurdo y dadaísmo, pero muy de la mano de quienes en algún momento de sus vidas escucharon, por ejemplo, un disco de los Rolling, fueron a un estadio, se olvidaron de la letra de una canción o probaron alguna de esas drogas que hacen volar. Sobre algunos de sus personajes y los temas con los que se meten es que en los próximos minutos los invitamos a conversar con el actor argentino Diego Capusotto. Diego, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo te va?
Muy bien. Diego, cuando uno intenta clasificar Peter Capusotto y sus videos, una de las denominaciones que surgen más de una vez es un programa de culto. ¿Cómo te cae eso a vos? O al revés, ¿para quién pensaste vos que hacías el programa?
Bueno, en principio el programa lo pensamos un poco para, casi con una mirada musical, porque cuando me ofrecieron hacer el programa fue simplemente para ser una especie de conductor de videos musicales, que como yo tengo una amistad con Marcelo Economidis, que es el que tiene toda la, de alguna manera, esa colección de videos, en principio la idea del programa fue, mientras yo estaba haciendo una gira de teatro, pasar bandas musicales que no son de habitual difusión en la televisión abierta, que está más ligada a bandas, si se quiere, más que están más en el circuito comercial o más conocidas o más recientes. Entonces nace sin mucha pretensión el programa, más allá de casi de un deseo personal de poder sentarme yo también en un sillón o en una silla y mirar una banda que hoy no se pasa, ¿no? De una, sobre todo en una época determinada y determinante para mí de la cultura rock. Después empezaron las lecturas y las construcciones de historias y de personajes y las parodias, ¿no? Entonces los programas suelen ser así como un orden cerrado, es decir, se junta una determinada cantidad de gente, siempre es un trabajo colectivo, nunca es un trabajo de uno solo, como si uno fuera el hombre orquesta que hace de todo, es decir, siempre uno, yo por lo menos en mi caso, me junto con una banda de gente que tenemos como una idea en común, y así empieza a salir. Y después, esto en el afuera, uno nunca sabe cómo circula, es decir, la idea siempre es que la gente pueda disfrutar de lo que uno está haciendo, de lo que uno da, y de que haya también una especie de empatía así casi tribal, ¿viste?, entre la gente que mira el programa y nosotros que lo hacemos. Eso fue sucediendo muy de a poco con el programa, entonces el programa llegó a un punto de, ya casi te diría, de cocción, que hizo que haya podido ser así, porque nosotros estamos encima del programa, porque es un programa de autogestión, y porque fue también desperdigándose a través del boca a boca, digamos.
Claro. Yo digo, estaba pensando una discusión, no sé si una discusión, pero por lo menos como dos visiones que hubo muy fuertes acá en Uruguay cuando el programa comienza a darse por televisión abierta. Y era casi con un corte etario. Los más jóvenes que disfrutaban mucho más con los personajes que con las bandas, que a veces le resultaban como cosas muy raras. Y los más grandes, los mayores de 40, que en realidad disfrutaban el poder ver esas bandas allí en televisión, y después sí entretenerse con los personajes. ¿Sucedió algo similar en Argentina?
Sí, desde ya, claro. Sí, hay una mirada muy parecida, claro. Hay un poco en los videos, está casi como el homenaje que nosotros hacemos a la cultura rock y a ese sonido, ¿no? Hay mucha gente acá que se sorprende por las bandas, porque no solo son desconocidas, sino que uno empieza a entender de que, bueno, en esa época había como infinidad de bandas, muchas de ellas que duraban a lo mejor un long play, que no eran nada más que Deep Purple, viste, Zeppelin, y los Rolling Stones y los Beatles, digamos, como cuatro íconos así que conoce todo el mundo. Pero sí, desde ya hay gente que se engancha más con lo ficcional, y hay mucha gente más ligado un poco a lo melómano, que disfruta mucho de eso que ve, ¿no? Y además mucha gente que a mí me ha tocado de tipos así más grandes inclusive que nosotros, de ver un video, por ejemplo, de Procol Harum y decir, bueno, les vi la cara a estos tipos, ¿entendés? Sí. O sea, no habían visto nunca un material que hoy sí se consigue de bandas como Procol Harum. Entonces, de alguna manera hay un agradecimiento también por eso, ¿no?
Claro. Recién nombrabas a los Beatles y a los Stones, y he leído alguna entrevista, digo, que te han hecho, donde contás que eras más de los Stones y que te costó mucho abrirte a los Beatles. ¿Por qué?
Sí, no, en realidad, de chico mi hermano me hizo escuchar las dos cosas, las dos bandas. En una época, cuando tenía 15, 16 años, era como más, me gustaba más los Rolling Stones, porque uno lo asociaba más a un sonido más crudo, más rockero, y después, de cuando uno empieza a agudizar también el oído, o cuando uno empieza no tanto a pertenecer a una especie de tribu que cuando uno es adolescente necesita pertenecer, me gustan bastante más los Beatles que los Rolling Stones. Los Rolling Stones me gustan mucho hasta que se va Mick Taylor, ¿viste? Ya después de ahí, los últimos 30 años de los Stones, mucho no hay algún long play que me guste, ni mucho menos, ni quiero decir, sigo quedándome con esos Stones, viste, de fines de los 60 o principios de los 70. Y los Beatles me parece que tienen un sonido casi más inefable, viste, son me parece que son canciones la de los Beatles que tienen una potencialidad que uno cuando era pendejo pensaba que no tenía, asociándolo a un sonido blando que evidentemente no lo tienen, ¿no? Por eso digo, cuando uno después empieza a escuchar con más atención las cosas y empieza un poco a abrirse, los Stones me siguen gustando y son parte de mi vida, pero para mí me llenan mucho más los Beatles hoy por hoy, ¿no?
Sí, son grandes.
A los Stones también, ojo,
Claro.
Ellos lo han dicho más de una vez, ¿viste? Que en realidad medio que a los Beatles no había con qué darle en algún punto.
Sí, sí, bueno, de última son dos grandes hacedores de canciones, también nacidos en una época donde a veces el rock pensaba cosas más conceptuales,
sí.
¿No, verdad? Digo, estoy pensando en esos tipos que eran como cerrados, de Yes. Y de Pink Floyd y de Led Zeppelin.
Sí, sí, pero no eran los únicos también, por eso digo que de alguna manera el programa lo que permite es que uno empiece a conocer también otras bandas que en esa época también sonaban y que eran tan bueno o más, ¿entendés? Claro. De alguna manera todas las bandas. Los Beatles son una banda que ha influido mucho más que los Stones, probablemente, porque me parece que los Beatles eran casi más indefinidos en su música, hacían más canciones, había una cosa de melodía, que los Rolling Stones me parece que eran a lo mejor más cuadrados en ese sentido, pero bueno, había una innumerable cantidad de bandas, también que sonaban por esa época, ¿no?
Claro. Diego, recién nombrabas, cuando hablamos de esas primeras influencias musicales, vos nombrabas a tu hermano en la adolescencia que te hacía escuchar esas cosas, y nosotros decíamos, repasando algunos datos tuyos, que en la adolescencia tenías algún cuelgue por el rock y por el fútbol.
Sí.
¿En qué momento apareció el actor y por qué empieza a aparecer el actor?
No, aparece en un momento, yo ya era medio, tenía 24, 25 años, no, aparece en un momento en donde, bueno, yo también necesitaba hacer algo que para mí tuviese una especie de trascendencia, digamos, personal, y que no era lo que estaba haciendo en ese momento, y me puse a averigüé que había un curso de teatro y me mandé un poco, casi con un sentido de cierta curiosidad, un sentido más investigativo, digamos, no sabiendo que esto iba a ser lo que yo iba a elegir, ni mucho menos, y encontré como un lugar bastante sagrado también para mí, de cierta importancia, y a partir de ahí empecé a estar conectado con eso, ¿no? Con lo teatral. Juntándome con gente, yendo a boliches a laburar, armando nuestras propias historias, qué sé yo. Y eso después también me fue llevando a conocer gente, y después eso me involucró en la televisión hace ya 16 o 17 años. En un momento, yo diría así, como suelen ser los momentos, así históricos, ¿no? Porque en esa época, no si uno se ponía a pensar de hacer un programa de humor con gente que no venía de ese palo, o sea, que no venía de la televisión, era como muy difícil, casi imposible. Porque un poco en esa época, entrar a trabajar en la televisión no era tan fácil como es ahora. Digamos que los propios programas se alimentan de cualquier papanata que tenga alguna estupidez para decir, digamos, esa persona hoy tiene un lugar en el medio. Cuando nosotros empezamos era más, mucho más difícil, ¿viste? Claro. Entonces, aparece ese momento que nosotros de alguna manera aprovechamos, y a partir de ahí encontramos como un lugar en la televisión haciendo cosas un poco más corridas de lo que habitualmente se hace en televisión, que todo está ligado a que el producto sea eficaz y que pueda vender, ¿no? Entonces nosotros nos hemos corrido un poco de eso y hemos tenido también nuestro lugar en el propio medio y también nuestro público, digamos que nos sigue, ¿no? Que nos busca.
Diego, cuando uno mira Peter Capusotto y sus videos, cuando vos hablás y reflexionás sobre el programa, una y otra vez aparece la figura de Pedro Saborido, sí. La otra mitad de sí, hacer claro. Eso. ¿Cómo trabajan en conjunto con Pedro?
Mira, con Pedro ya empezamos a trabajar en un programa que se llamaba Delicatessen con el Negro Fontova, así, y un elenco así de actores en el año 98. Yo trabajo con Pedro desde ahí, después en Todo por Dos Pesos. Es decir, hay una cuestión de juntarse y de que las ideas aparezcan y después esas ideas serán anotadas. Y entre los dos también vamos viendo qué nos causa gracia y qué puede tener una especie de continuidad, ¿no? Aparece como una, siempre quizás una imagen, no aparece una historia ya construida, a veces sí, pero en general aparece una imagen que nos causa gracia porque es una manera parecida de mirar la vida, ¿no? A partir de ahí uno puede juntarse y crear cosas desde la ficción y después yo me encargo de actuarlas y él se encarga de escribirlas, ¿no? Pero todo nace a partir de juntarse, por también por la vocación esta de, y lo que nos produce juntarnos y que aparezca una idea que nos divierta.
Claro. Ahora cuando hablabas de la ficción, ¿hay alguno de los personajes de los que haces que te guste más que otro? Y fundamentalmente, ¿hay alguno que te haya traído problemas?
No, problemas no. Y en general los personajes me amigo mucho, ¿viste? O sea, es decir, tengo un buen vínculo con los personajes, o sea que cualquier cosa que haga en general me divierte porque también sé un poco lo que produce en el afuera, digamos, ya el programa está instalado, hay como una especie de cuestión, como yo te decía antes, tribal, entonces cualquier cosa, cualquier idea que aparezca es disfrutable, sé que hay personajes que tienen más llegada en la gente que otros, a lo mejor, pero no tengo una preferencia por hacer pomelo con respecto a otro personaje, y yo también en algún punto soy una especie de espectador del programa, entonces hay a lo mejor personajes como Luis Almirante Brown que a mí me generan más gracia que pomelo a lo mejor, pero en la acción pura, en esto de componer y un personaje y actuarlo, hacer los dos personajes me da placer, ¿entendés? Porque me da placer el hecho de construir algo que pueda ser gracioso y que pueda hacer reír, ¿no? Entonces, cualquier personaje, te diría, casi me viene bien. Algunos personajes tienen una vida limitada y otros tienen más cosas para contar, nada más que eso.
Bien. Contame un poco, Diego, de Lucy en el cielo con Capusotto, el programa de radio que comenzaste a conducir hace un mes en la Rock and Pop.
Ese es un programa también que se nos ocurrió también con Pedro y parte del equipo que hace el programa de televisión también, colabora desde la musicalización, la selección de música, la producción. Simplemente, como vamos a empezar de nuevo una temporada en agosto, acá en televisión, en ese tiempo que nos quedaba así colgado, se nos ocurrió hacer algo en forma radial, que tiene como un mismo sentido, te diría casi que el programa, con cuestiones más específicamente radiales, es decir, hay cuentos, hay cosas que no haríamos en televisión y cosas que sí, de hecho hay cosas que hacemos en la radio que van a salir después en la televisión. No, esto tiene que ver con también con juntarse y decir, podemos hacer algo en la radio, este, y aparece nada más que por eso, por la voluntad, digamos, de hacer algo que nos divierta. Este, también va a durar 3 o 4 meses hasta que empecemos a hacer el programa de televisión.
Diego, ¿y ahí qué música pasa? ¿Pasa solamente
No, ahí la vieja? Música también la pasa Marcelo. No, hay música de todas las épocas, pero en general todo está ligado más a la cultura rock, digamos, ¿no? Entonces, hay temas de ahora, hay temas de los 60, hay temas de los 70, hay temas de los 80, distintas bandas, y en general también bandas que no suelen pasar, salvo en programas muy específicos, no suelen pasar en radio, ¿no? En general. Este, es un poco siempre la idea también, ¿no? También a mí me interesa escuchar bandas que nunca escuché, ¿no? A mí también me pasa.
¿Y de bandas de ahora cuáles son las que te empiezan a llamar la atención?
Y mira, acá hay bandas que hemos pasado como Pez o los Natas, que son de acá, que los hemos pasado en el programa. Hay otro grupo, Optina 4, es decir, sí pasamos cosas también que están sonando ahora o que también son bandas que están tocando hoy y que no tienen mucha difusión, ¿viste? Este, y son bandas que a mí me gustan mucho, me parece que también agarran como un sonido psicodélico, un sonido así muy particular, este, de una época también que a mí me gusta mucho, este, y son bandas interesantes. Me gusta mucho, qué sé yo, el último Long Play de Morrissey me parece un discazo, por ejemplo. Es un disco hecho ahora, digo. No hay una predilección por poner música de los 60, ni mucho menos. Es decir, se pasan también artistas que empezaron a tocar en esa época y aún hoy continúan, como Morrissey, bueno, empieza más en los 80, pero digo, un tipo como Bowie, ¿viste? Tipo que nosotros también pasábamos. Es decir, no, tampoco hay una elección de música rara, ni tenemos una idea evangelizadora de la música, como, bueno, escuchen esto, porque esto es lo único bueno y lo demás no existe, pero... pero sí hay bandas hoy por hoy que me gustan.
Eso es bueno, la capacidad de uno fascinarse.
Sí, desde ya, porque el sonido sigue existiendo y hay gente que tiene cosas para decir todavía aún hoy, así que uno está también bastante abierto, atento y sensible a eso, ¿viste?
Eso es buena cosa. Diego, muchas gracias por estos minutos en perspectiva.
No, te agradezco a vos y un saludo ahí a la muchachada uruguaya, arriba, como suelen decir, que es una palabra que a mí me gusta mucho, y que disfruten el programa. Este, y también el agradecimiento también a la gente que hizo posible que el programa pudiera circular allá. Este, son bienvenidos para nosotros y son desde ya, este, amigos.
Okay, muchísimas gracias, Diego.
Un abrazo. Chao.